media. 12:30 en Canarias. Directo Marca hasta las 3 con Raquel Valero en la parte técnica y con Yanela Clau y Charlie Santos en la producción. Y contigo, confinados como estamos en casa, pero queriéndonos hacer mutuamente compañía para llevar esto de la mejor forma posible. Los números de hoy son malos, cada día son peores, pero ya ha dicho el ministro de Sanidad, y luego estaremos con el doctor Romo, ya ha dicho Salvador Illa, que pese a que superamos los registros cada día, son peores y son, pues eso, son muchísimas víctimas mortales, 950 vidas sesgadas más en las últimas 24 horas, ya son 10.003 los fallecidos, se está ralentizando, como ha dicho Salvador Illa, el proceso de propagación del coronavirus, y eso es una buena señal. Cada vez son menos los que ingresan por coronavirus en los hospitales y más las altas hospitalarias. Así que vamos a aferrarnos a eso y a acompañaros con buenas historias y buenos protagonistas. Vamos con el primero hasta las 3 de la tarde en Directo Marca con tu participación con notas de audio en el 628-26-90-92. Me gusta hablar estos días de atletismo. Me gusta hablar con atletas. Son los que seguramente más le dedican a esto de, durante todo el año, mantenerse en forma, ¿no? Los que menos se pueden relajar, porque un poquito de grasa acumulada de más puede suponer, yo qué sé, medio segundo de pérdida de velocidad punta. No sé, me estoy tirando el farol. Pero voy a saludar a alguien que sabe mucho de atletismo y vamos a saludar como primer protagonista a un fenómeno. Primero, Tomás Campos, uno de nuestros expertos en atletismo en el Mundo Marca. Hola, Tommy, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa?
Y podemos decir perfectamente que nuestro primer invitado es una de las grandes esperanzas españolas de cara a los Juegos de Tokio, Tommy.
Bueno, plumarquista español de 100, 200 y 400 metros, campeón de Europa de 200 metros. Yo creo que si eso no es suficiente aval, no sé. Me parece que hablamos de una de las grandes estrellas del atletismo español, indudablemente.
Bruno Hortelano, hola Bruno, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola señores, buenas tardes.
Estás en Sabadell, ¿verdad?
Sí, estoy en Sabadell, aquí muy cerca del CAR.
Confinado y subiéndote por las paredes como casi toda España, porque algunos lo llevan bien, ¿eh? Otros lo llevamos peor, lo de estar entre cuatro paredes. ¿Cómo lo llevas tú, Bruno?
No creas, ¿eh? Lo llevo bastante bien. Y cuando salí del CAR, que ya cuando cerraron, me vine a casa de un amigo y estoy aquí, pues por lo menos solo del todo no estoy. Sí he podido hablar con algunos de los vecinos desde el balcón. Y sé que muchísima gente está sola en estos momentos y debe ser muy duro. También he hablado con gente que está pues con mucha gente dentro del apartamento y sé que también agobia, es decir, no es caso ideal pues para nadie, pero la verdad es que lo llevo bastante bien. No estoy solo, pero tampoco estoy agobiado con estar con un gran grupo de gente, ¿no? Bajo el mismo techo. Y bueno, llevo mi rutina, me informo de lo que me tengo que informar a través de las noticias, pero tampoco me obsesiono, entonces me intento apartar todo lo posible pues para asegurar mi propio bienestar dentro de... Ya quitando fuera lo que puedo hacer, que es estar en casa y bueno, lo más mínimo, ¿no? que se puede hacer.
Sí, porque yo creo que haces bien, ¿eh? en resaltar eso, porque yo creo que es bueno estar informado y saber en qué punto estamos de la pandemia para ser todavía más responsables en cuanto a lo del confinamiento, ¿verdad? Cuanto más exhaustivos seamos, antes ayudaremos a que se frene esa dichosa curva, pero al mismo tiempo hay que también saber desintoxicarse de esas estadísticas que son muchas veces tan duras de asimilar, ¿no? Por eso hay que, mentalmente, hay que intentar evadirse. Nosotros lo estamos intentando con nuestro programa, estamos intentando servir a los oyentes también para que se evadan y os escuchen a los deportistas, porque vamos a hablar también de los Juegos de Tokio y de los sueños que tú tienes en la cabeza. Pero haces bien lo de evadirse, Bruno, es importantísimo. ¿Y tú cómo ocupas tu tiempo libre, más allá de entrenar? Que ahora me cuentas cómo estás intentando mantener el tono físico en casa. ¿Qué haces? ¿Lees? ¿Escuchas música? ¿Ves muchas Bruno, series? ¿Mucha tele? ¿Qué hace Bruno?
Bruno toca la guitarra, que lo sepas.
¿Ah, sí?
Sí.
O sea,
sí,
que estás...
No
estás
conmigo.
¿No la tienes contigo, Bruno?
Tengo un ukelele conmigo, que es similar. Que no,
bueno, eso es... Es un sucedáneo, pero vamos, que tiemble Mark Knopfler, ¿no? Como tuviese la guitarra con tanto tiempo para ensayar, que tiemble Mark Knopfler, ¿o qué?
No creas. No. Sé que con el confinamiento, pues resulta que todo el mundo hace deporte y todo el mundo toca música, pero yo no voy a ser una de esas personas, no voy a colgar vídeos tocando el ukelele.
No, eso es para mí, no
para mí solo. Sí. Bueno, pues mira, mi esfuerzo principal es en tratar de aceptar todas esas cosas que están fuera de mi control en estos momentos. Así llevo un poco mi vida en general, en el atletismo, porque bueno, entrenamos, ¿no?, los atletas, los deportistas en general, pero hay muchas cosas que quedan totalmente fuera de nuestro control, entre ellas las lesiones, que forman parte natural de nuestro trabajo. Esto no tiene nada que ver con una lesión, pero sigue siendo algo que está totalmente fuera de nuestro control. Entonces, como bien decís, y me parece muy bien el esfuerzo de que la gente está informada a través, pues, de estos programas y todo esto, pero luego las estadísticas y tal, que sí que pueden llegar a agobiar, porque yo soy sincero, esa primera semana del confinamiento, de tanta desorientación, yo también me llegué a agobiar. Y no es que sean los números en sí los que agobian, aunque sí agobian, lo que pasa es que no podemos controlar esos números nosotros. Hay mucha gente que sí, los sanitarios, y habrá muchos que están escuchando ahora, ellos sí que están en control, ¿no? Más que los que estamos simplemente en casa. Pero bueno, ya quitando esas responsabilidades, todo lo demás, pues para mí personalmente queda la lectura, pues ver pelis, uh-huh, echar siesta. Y hago mis entrenamientos, hago sesión de mañana, a veces también incluyo sesión de tarde, y tengo buenas rutinas de core. No puedo hacer trabajo en pista, evidentemente, no puedo hacer gimnasio porque, bueno, no tengo gimnasio en casa, pero sí que hago trabajo de fuerza ya sin pesas, con gomas, con ya el peso corporal. Se puede ser muy creativo, y eso me estoy dando cuenta. Hay mucha gente muy creativa y está viendo en las redes sociales, y la verdad es que es un lado positivo, creo, de todo esto.
Ahora te va a hacer Tommy Campos las preguntas técnicas, las complicadas, pero es verdad que tú y Junior Pérez, cubano nacionalizado español, sois nuestros mejores velocistas, la gran esperanza de la especialidad en el atletismo español de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio. Tú eres nuestro mejor hombre en el ectómetro, aunque estás preparando también, bueno, ahora de aquella forma, pero la prueba de los 200 metros para Tokio, ¿no?
Sí, mi compromiso es con el 200. Voy a preparar tanto 100 como 200. Claro, ahora como ha cambiado radicalmente la temporada, no sé muy bien cómo va a ser el plan, y creo que no me vale la pena ni siquiera ahora mismo intentar, pues, contemplar cómo va a salir la cosa, porque no puedo planear nada. No sabemos ni cuándo va a acabar el confinamiento ni nada. Por tanto, ahora mismo es cuestión de esperar. Entonces, todo el lado técnico, pues, está un poco patas arriba y a la espera. Pero bueno, así es el estado del mundo ahora mismo. No es nada único para el deporte.
Tomás.
No, estaba pensando que Bruno ya se quedó muy cerca de una final olímpica en Río, en los 200 metros, muy, muy cerca. Y que para él este confinamiento, este parón, debe ser especialmente complicado, porque Bruno ya se ha perdido por lesión la temporada. Claro, no me refería, no, más allá del accidente, en 2019 estuvo parado ya por una lesión, sí. No compitió. Ahora yo sé que él iba a volver con muchísimas ganas, que estaba muy en forma, que estaba preparado para reaparecer en Estados Unidos en pequeños mítines, y entiendo, Bruno, que para ti, después de estar ya más de un año sin competir, todo esto debe haberte inicialmente al menos golpeado mucho moralmente, ¿no?
Pues no creas, me sabe mal decírtelo, pero no, realmente no es así, aunque sí que lo parezca desde fuera, o debería de serlo por lo menos. Mira, para empezar, yo desde octubre he estado en un autoconfinamiento, me fui para Estados Unidos y ahí estuve en una casa alquilada yo solo, yendo a la pista y volviendo a casa y haciéndome las comidas y estando solo, intentando apartarme un poco de todo. Y he estado ahora 2 meses en Tenerife, pues, con mi fisio, pero en una situación similar. Entonces, si hablamos simplemente de ahora el confinamiento, lo digo bien porque sí que lo he podido entrenar, sin saberlo, ni siquiera que lo estaba entrenando. Con el aplazamiento de los Juegos, es algo que queda totalmente fuera de mi control. Y no me da rabia, es decir, el sueño sigue allí, y si no se puede cumplir ahora en los próximos meses, se cumplirá el año que viene. Una de las grandes lecciones que me he llevado desde los últimos años, desde probablemente desde Río y desde el accidente que tuve, es la lección de la paciencia. y de lo potente que es, que con paciencia se pueden cumplir los sueños, pero de mejor forma. Intentando pensar cómo explicarlo mejor. El año pasado no competí, Bruno. Y este año parece que si vamos a competir será más adelante, quizás en septiembre, si se puede resolver para entonces. Pero llevo un plan muy flexible, y eso es algo que antes de Río quizás no era tanto el caso, pero desde entonces, como iban saliendo tantos problemas físicos en mi cuerpo, lesiones y de todo, mi equipo y yo hemos tenido que asumir planes muy flexibles, y por tanto estamos ahora preparados y tenemos ya tenemos la mente ya puesta en tener esos planes flexibles, y por tanto esto es un bache más en mi camino personal, ¿sabes? Así lo estoy por lo menos tomándomelo.
Oye, Bruno, ponnos un poco los dientes largos. Antes de todo este parón, cuando estabas preparándote para reaparecer en Estados Unidos, ¿estabas tan rápido como en Río?
Pues no lo sé, porque no he llegado a competir. Y los tests en entreno no corresponden siempre igual. Probablemente no, porque en Río era el final de temporada y ya estaba en pico de forma. Y estamos hablando de que era el comienzo nada más de la temporada. Entonces, si miras a lo largo de la temporada, cuando comienzas, los comienzos siempre son más lentos, o por lo menos tienden a serlo. En mi caso lo son. Siempre he comenzado mucho más lento de cómo acaba una temporada, porque el objetivo es acabar fuerte la temporada, no comenzarla fuerte, porque luego uno se quema. Pero bueno, comparando quizás a cómo hubiera estado a comienzos de la temporada de Río, sí, sin duda estoy ahora mucho mejor que entonces, no me cabe la menor duda, igual que también lo estuve en 2018. Y sí, me he perdido pues varias temporadas ahora. 2017 me lo perdí, en 2019 también me lo perdí por otra lesión, sí que he competido poco, pero estaba pensando esto el otro día, o ayer lo pensaba, que uno toma una asignatura, por ejemplo, ¿no? Una asignatura, y por no hacer el examen final no significa que no ha asimilado el trabajo o que no ha aprendido lo que ha tenido que aprender. Y yo me siento un poco así, que no tenía oportunidad, ¿no?, de presentarme al examen final aún, para demostrar, ¿no?, y recibir la validación del trabajo que se ha hecho, pero sí que siento que he hecho un buen trabajo. Y lo único que me falta ahora es pues demostrároslo a vosotros, supongo.
Pero con el potencial que ya dejaste ver en Río, yo estoy convencido, igual me estoy tirando a la piscina, que tú ahora mismo eres como una especie de tigre enjaulado, que cuando te abran la jaula vas a llegar a lo más alto. Yo te veo en Tokio tocando metal, Bruno.
Pues muchas gracias. Yo también quiero seguir soñando en grande y tal, y pues no ponerme ningún límite que no debe de estar. Y sí, me siento un poco como tú dices, pero al mismo tiempo siento que estoy aplicando bien la paciencia y puedo esperar el tiempo que haga falta. Y bueno, sé que el momento llegará, reconozco que el momento llegará, y cuando llegue pues estaré preparado para dar lo mejor de mí, no hay mucho más.
Oye, cierto, Bruno, tus padres...
Sí, dale, Tommy.
Tus padres que son investigadores...
Yo voy por ahí, me has pillado.
¿Qué te comentan del coronavirus? O sea, ¿qué te comentan ellos de la evolución de la enfermedad? ¿Qué esperan ellos como expertos? ¿Cómo podemos salir de, digamos, cuándo saldremos de esto? ¿Qué hablas con ellos sobre el tema?
Bueno, con ellos hablamos un poco lo que habla todo el mundo, ¿no? No es que sean expertos en coronavirus en particular, sí, son científicos, pero bueno, hemos estado hablando pues de los confinamientos y realmente, si tú miras ahora a los expertos, ¿no?, básicamente lo que dicen es que no saben realmente cómo va a evolucionar, y estamos ahora intentando pues ser flexibles como mundo para intentar reaccionar bien a los cambios que vayan a haber. Estamos ahora aprendiendo de cómo era el virus hace unos meses, y ahora mismo estamos tratando de recuperar los daños que se están cometiendo ahora mismo. Pero no sé hasta qué punto sabemos cómo va a resultar el mundo, tanto por el lado sanitario como el lado económico. Realmente el lado económico, incluso hay más incertidumbre, ¿no? Pero bueno, sí. Más allá de eso, yo no soy ningún experto, mis padres tampoco lo son en eso, y por tanto, no me escuchéis.
Bueno, tú estudiaste ingeniería biomédica y tus padres son científicos especializados en microbiología molecular, o sea que muchos más conocimientos de lo que pueda suponer la pandemia desde el punto de vista médico tenéis que nosotros. Pero, ¿tú crees que esta situación, esta crisis que estamos viviendo en lo económico va a cambiar seguramente nuestra sociedad para mal por la crisis y el agujero, en fin, que ya hay abierto, que es tremendo? Pero en lo social, ¿tú crees que esto está sacando lo mejor de nosotros y nos ha hecho valorar, pues eso, que los pequeños placeres de la vida, el poder pasear por la calle, incluso sin presión de tener que volver a casa corriendo si bajas al supermercado o a la farmacia, los pequeños detalles de la vida, este mal sueño, esta pesadilla, nos va a ayudar a redescubrirlo, Bruno, por ejemplo?
Bueno, tú lo has dicho, estamos redescubriendo las pequeñas alegrías de la vida. Al mismo tiempo, creo que también está sacando, pues, como toda situación de estrés, saca lo mejor y lo peor de la gente. En nuestro caso, aquí en España, yo veo que en gran parte, en la gran mayoría de la gente está sacando virtud de dentro. Y bueno, yo creo que debemos sentirnos orgullosos de por lo menos el esfuerzo del individuo. Ya no hablo más allá de la política ni de la economía, porque, a ver, me estás preguntando a un deportista sobre temas bastante técnicos y que los mayores expertos del mundo desconocen. Pero bueno, por lo menos lo que se ve en las redes, yo creo que podemos sentirnos orgullosos del esfuerzo y con eso pues llevan los ánimos para continuar fuertes y en la línea en la que eso estamos llevando, que es, bueno, lo mejor que podemos. Tampoco podemos exigirnos más.
Oye, Bruno, aparte de hablar con tu familia, con tus amigos, con Alberto, tu representante, ¿mantienes contactos con otros atletas, con tus compañeros del 4x400? No sé, ¿hablas con Samu, con Oscar, con Lucas? No sé.
A ver, tengo una relación buena con ellos. Ahora mismo estamos cada uno pues con lo que está haciendo. Yo la verdad que un poco como he hecho en los meses anteriores, cuando estuve en Tenerife un poco apartado de todo, estoy aprovechando también pues para apagar el teléfono más horas durante el día, de apartarme un poco más de las redes sociales y de poder centrarme. Entonces no estoy en contacto con toda esta gente todos los días. Pero bueno, yo estoy haciendo lo posible para yo poder estar bien, ya quitando todo lo que pueda hacer y que esté en mi control.
Entonces, bueno. Pues hace bien, hay que desintoxicarse, ¿eh? Un poco también de la tecnología, vamos abocados a ella ahora más que nunca, es el recurso y bienvenido sea, ¿verdad?, que lo tenemos para poder estar conectados sobre todo con los familiares, ¿no?, y con los amigos que tenemos lejos, las videollamadas, el FaceTime, el Zoom, el Skype, pues van a echar humo, ¿no?, cuando acabe esta pandemia, si no lo están echando ya, pero es verdad que es bueno también parar un poco y mirarnos dentro, ¿no?, y saber oxigenarnos.
Depende cómo lo uses, creo. Depende cómo uses la tecnología. Se puede usar de forma maravillosa para unir a la gente, pero también puede ser una adicción. Y hay que saber, pues, equilibrarse.
Sí. Todo en exceso,
Bruno,
es malo.
Tus amigos...
La última, que nos está esperando un especialista, Tommy.
Bueno, dos, muy cortitas. Una, que me gustaría que Bruno me dijese, nos recomendase una de las series o de las pelis que haya visto, una. Y lo segundo es, yo sé que él está muy vinculado a Nueva York, estudia allí, tiene amigos, ¿qué le cuentan de Nueva York, de la situación allí, la gente con la que haya podido hablar los últimos días? Esas dos preguntas.
Pues a ver, en Nueva York, sé que también están en confinamiento como nosotros, creo que aún no están en un confinamiento tan estricto, pero ya te digo, estoy aprovechando para apartarme un poco y por tanto tampoco tengo mucha información de cómo está la situación ahora en Estados Unidos. Y para responder la otra pregunta, pues no lo sé. Vi uno de mis documentales favoritos, que lo he vuelto a ver ahora durante el aislamiento este, es la peli de Senna, de Ayrton Senna. Bueno, es el conductor de Fórmula 1.
Sí, sí.
Tampoco quiero decir mucho, pero la peli es muy buena. Es un documental. sí, como de deporte y tal, y emotiva y todo.
Sí, no hagas spoiler, pero yo no la he visto, pero me han hablado muy bien de ese documental del mítico piloto de Fórmula 1 brasileño.
Sí, está Movistar, me parece, sí.
Sí, pues a todos a buscarla, ¿eh? Recomendación de Bruno Ortelano, con el que nos ha encantado.
Y creo que está en Netflix.
Nos ha encantado charlar.
¿En Netflix también está?
Creo que sí, creo que está en varias plataformas, es fácil de encontrar. Bruno, nos ha encantado charlar contigo, nos alegra escucharte en ese tono vitalista pese al confinamiento en el que estamos todos inmersos y que tengas ese sueño en grande, ¿no? De en Tokio en el verano de 2021 subirte a uno de los peldaños del cajón, en los 200, en los 100 o en lo que sea, pero que vuelvas por la puerta grande al atletismo de élite. Bruno, gracias y un abrazo grande.
Sí, muchas gracias, señores. Hasta luego. Chao.
Gracias. Y gracias, Tomi Campos. Gracias, historias relacionadas con el atletismo. De lo que
un placer
tanto
y gracias por
Marca.
Permitirme hablar con Bruno, que siempre es un placer y un privilegio hablar con un tipo, aparte que más allá de que sea un gran atleta, es un gran tipo, una persona reflexiva y que yo creo que siempre aporta.
Absolutamente. Gracias, Tomás.
Un abrazo.
Nos faltan 9 minutos para llegar a las 2 de la tarde. En 9 minutos será la 1 en Canarias. Decía Bruno Ortelano, yo no soy un experto. Vamos a buscar a un experto en medicina deportiva, al doctor y periodista, hombre que nos da luz a estas horas siempre en Directo Marca, Ignacio Romo. Doctor Romo, hola Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estamos? Buenas tardes, Rafa.
Estamos preocupadillos, claro, porque eso cada día es peor en cuanto a cifras que el día anterior, pero también hemos hablado antes, en el comienzo del programa, de esa ralentización de la que ya ha hablado el propio ministro de Sanidad, ralentización de la pandemia, entre otras cosas porque, aunque estemos ya por encima de los 10.000 muertos, que es terrible, y muy por encima de los 100.000 contagiados, sí que vemos algunos números que nos invitan al optimismo, ¿no? En cuanto al descenso, de, por ejemplo, de ingresos hospitalarios por el coronavirus.
Eso es. Yo creo que, en fin, los mejores datos por bueno, como siempre decimos, ¿no? Porque nos ilumine algo de optimismo, los mejores datos están en Madrid y en concreto en los ingresos hospitalarios, ¿no? Que se están aplanando, llevan unos días aplanándose y sobre todo ese colapso tan tremendo que hay en los hospitales de Madrid, en las UCIs, si estos ingresos hospitalarios empiezan a descongestionar un poco las zonas de urgencias. Ya sabéis que todo esto comienza por urgencias, de urgencias suben a las plantas y de las plantas del hospital se decide ya quiénes tienen que pasar a las camas de UCI o no. Si empieza a haber menos ingresos en general en el hospital y va habiendo altas tanto en la UCI como en las plantas, esto va a permitir descongestionar los hospitales y que la atención ya no sea una atención de batalla, de guerra, sino que sea una atención al paciente ya un poquito más, no normal del todo, pero un poquito más razonable. Entonces, las cifras de los ingresos hospitalarios en Madrid se están aplanando y eso es una gran noticia. Yo creo que esa es una noticia importante. Otro factor en el que yo quería hacer hincapié hoy era en la importancia de la ventilación, de ventilar las casas bien, abrir las ventanas, porque sí que hay algunas teorías que dicen que están estas microgotas que expulsamos al estornudar, al hablar, que se llaman las gotas de Fluge. Una parte de estas gotas caen al suelo, pero parece ser que hay una parte de microgotas que quedan en el ambiente y quedan en las habitaciones bastante tiempo y en el supermercado, evidentemente. Y sí que es importante la ventilación, la mascarilla, por supuesto, pero la ventilación de las casas es importante porque parece que abriendo ventanas, los virus que pueda haber en estas microgotas y las microgotas en sí desaparecen, ¿no? Entonces yo creo que hoy sí que quería hacer un poquito más de hincapié en la ventilación de las casas, porque parece ser que esto sí que hace que mejore la situación del ambiente que se respira dentro de la casa y que esto es importante.
es una recomendación a seguir, por supuesto. Y sobre la ralentización de la que ya habla el ministro de Sanidad, es una señal para el optimismo, aunque hay que tomárselo con cautela y hay que tomarse muy en serio cada día un poquito más lo de seguir a rajatabla el confinamiento, por supuesto, pese a esa ralentización posible, ¿no?
Sí, sí. Ya digo, son pequeñas señales positivas. Como decimos siempre, esa luz al final del túnel, parece que esa luz cada vez es más grande, estamos más cerca, sobre todo esos datos de aplanamiento de ingresos hospitalarios en Madrid, pero muchísima cautela. Es decir, lo que tenemos que tener muy claro en esta situación es que las buenas noticias no nos tienen que hacer que dejemos de hacer lo que estamos haciendo bien. Y lo que estamos haciendo bien es estar todos confinados, lo que estamos haciendo bien es salir muy poquito al supermercado cuando sea necesario y con mascarillas. Lo que tenemos que hacer es ventilar, apertura de ventanas para conseguir ventilar y que el aire en los lugares cerrados cuando estamos con otras personas esté lo más ventilado posible. Y seguir a rajatabla, y luego ya vendrán, ojalá, las recomendaciones cuando tengamos que ir, cuando podamos ya salir a la calle, bueno, pues ya vendrán recomendaciones con unas pautas muy claras y muy restrictivas cuando se levante el confinamiento, que apunta más hacia el mes de mayo.
Es más o menos lo que va viendo el mundo de la medicina y los expertos, ¿no? Que esto sabíamos que iba para largo y nos vamos a meter en mayo. Así que nada, paciencia, que es lo que nos toca. Doctor Ignacio Romo, mañana más luz. Gracias como siempre, un abrazo.
Muy bien, Rafa, un abrazo fuerte.
Porque vamos a llegar a las 2 de la tarde. Antes una noticia, mala noticia, que podemos leer abriendo ahora mismo marca.com relacionada con el Real Madrid. El madridismo se vuelve a teñir de luto. Goyo Benito, histórico defensa del Real Madrid, ha fallecido a los 73 años de edad. Vistió la camiseta blanca de 1969 a 1982 y disputó 420 partidos oficiales. Gregorio Benito Rubio nació en Puente del Arzobispo, Toledo, el 21 de octubre de 1946 y con 16 años entró a formar parte de las categorías inferiores del Real Madrid. Un prodigio físico y un bigote que se convirtió en seña de identidad. Descanse en paz, Goyo Benito. Llegamos a las 2 de la tarde, publicidad, y alcanzamos el ecuador de este programa. Directo Marca, Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Tiempo, mujer con más medallas en la historia de los mundiales de natación.
Ona Carbonell.
Posee la triple corona.
Carolina Marín.
Atleta que logró el oro olímpico a los 37 años.
Ruth Beitia.
Número uno del ranking mundial en karate.
Sandra Sánchez.
Correcto. Se nota que usted escucha los sábados a Natalia Freire en Femenino Singular. Y ahora, el doble o nada. ¿Qué significa el número 60.739?
El récord de espectadores en un partido de liga femenina. ¡Ole, ole y ole! ¡Que me lo ha llevado!
En Radio Marca, Femenino Singular. Todos los sábados a las 12 de la mañana, el deporte femenino con Natalia Freire.
Mis papis dicen que me merezco un aplauso, pero yo no lo quiero para mí. Lo pido para todos mis amigos de Quimio. Un aplauso para Leisa, por Amanda y Sergio, para mi amigo Diego, para Sis, para Julia y por Zoe, y por todos los niños del mundo.
Súmate al aplauso más importante de sus vidas. Juega terapia.
La Quimio jugando se pasa volando.
Atenazón es el programa más madrugador de la radio del deporte. Todos los sábados y domingos te acompañamos de 6 a 7 de la mañana en tus salidas de caza, pesca o al campo de tiro. En Atenazón no hay periodo de veda. Caza, pesca, naturaleza y tiro deportivo en estado puro.
Y arrancamos de nuevo con el resultado del campeonato.
Su picadora no es normalmente
mortal. En Radio Marca con Leonardo de la Fuente y Dulce María Rojo.
No me molestes, mojito, vuélate para allá.
Radio Marca. Si está ocurriendo, te lo estamos contando.